4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, digo buenos días porque somos el primer despertador de la radio, estamos haciendo radio en directo, nada de programas grabados, y te acompañamos, hagas lo que hagas. Cuando acaba Beatriz Pérez Otín con la noche, nosotros comenzamos a ponerle la luz a esta madrugada, a este día, para luego enlazar con Carlos Herrera. ¿De qué va este programa de radio? Bueno, pues este programa de radio le hace la cobra a la política. Este programa de radio te cuenta cosas alegres. Este programa de radio pretende animarte y demostrarte que no estás solo. Te lo digo porque hay un montón de gente que, como tú, no concilia el sueño y ha encontrado un hueco aquí en la cadena COPE para acompañarse y para sentirse acompañado con un montón de gente, los ponedores de calles, la gente que vive al revés, los que están trabajando, los que intentan dormir. Hemos formado esta comunidad que nacía el 1 de septiembre de 2015 y poco a poco y con mucho esfuerzo, pues oye, nos hemos situado aquí liderando la radio y sobre todo con mucho optimismo y con muchísima esperanza. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 con historias positivas. Hoy, por ejemplo, quiero poner la primera calle positiva del día hablándote de un hecho que yo creo que es histórico y que es muy importante para nuestro país. Me estoy refiriendo al regreso del Guernica. Es que este jueves se cumplen 40 años de la llegada del icónico cuadro de Picasso a Madrid. Es verdad que el cuadro había sido encargado al pintor malagueño en 1937 por el gobierno entonces de la República. Y el objetivo era que, bueno, pues que se mostrara en la exposición internacional que ese año se celebraría en París. Claro, Franco ganó la guerra en 1939 y Picasso decidió no enviar el cuadro a España y lo mandó custodiar al Museo de Arte Moderno de Nueva York. En 1975, sin embargo, cuando murió Franco, bueno, pues desde ese momento la superación del Guernica fue una auténtica prioridad para el gobierno democrático de España. Eso sí, hay que reconocer que las negociaciones para demostrar que la pintura formaba parte del patrimonio de nuestro país no fueron nada fáciles. Por ejemplo, la maquinaria del Estado, perdón, trabajó muy intensamente. Se habló con Francia, también se habló con Estados Unidos y hasta con la familia de Picasso para encontrar algún documento que estuviese relacionado con su venta. Bueno, pues finalmente el trabajo dio sus frutos, tal y como explica Inocencio Arias, quien fuera el embajador de España ante la ONU y también secretario de Asuntos Exteriores.
Y había un diplomático llamado Fernández Quintanilla, que jugó un papel vital en entrar al cuadro por Picasso, que en un principio no quería cobrar, por fin se avino a cobrar 150.000 francos franceses por el cuadro, lo cual significaba que el cuadro desde ese momento era del gobierno español, era de España.
Toda la esperanza estaba puesta en ese cheque pagado a Picasso que convertía al Guernica en una propiedad privada. Pero claro, había más. Una nota del propio pintor exigía que el cuadro tenía que regresar a España cuando hubiera democracia.
Entonces este diplomático español, Quintanilla, pensó, tiene que haber algún documento de eso. Y ahí aparecieron los documentos que prueban que este cuadro había sido encargado por la República y tenía que venir a España y a Madrid, porque era el deseo expreso de Picasso.
Y así fue, con gran expectación, por cierto. El Guernica llegaba a nuestro país el 9 de septiembre de 1981 para quedar expuesto en el Museo Reina Sofía de Madrid. Muchos consideran que su llegada marcó el fin de la transición española.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tú, por escucharme, eres un ponedor de calle. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 de la mañana en Canarias. ¿Que de qué va el programa hoy? Bueno, pues que sepas que desde hace tiempo el coronavirus ha copado la mayoría de nuestras conversaciones. No puede ser de otra manera, ya que esta pandemia, hay que reconocer que ha cambiado nuestra forma de vida y también ha influido en todos los aspectos. También lo ha hecho en las guarderías. Por eso en unos segundos vamos a escuchar diferentes voces que están relacionadas con los primeros pasos en los más pequeños, que normalmente, por cierto, se dan en estos centros educativos. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 5, ¿qué nos toca hacer?
Vamos a tener también a Irene Santa del Tiempo.es. Con ella conoceremos la previsión meteorológica para hoy y para el resto de la semana. Además, nos va a hablar de por qué la semana pasada se produjo esa dana, por qué cayó tanta lluvia en algunas regiones. Y también nos va a hablar del huracán Larry. ¿Puede o no puede este huracán afectar a España? En unos minutos lo vamos a saber.
Hay mucha gente que se pregunta, Pulpo, ¿cómo puedo conseguir el diploma oficial de ponedor de calles? Sabemos que lleva la bandera de España, que está el reconocimiento a la audiencia que tenemos, el nombre del oyente, el nombre del ponedor en grande, el logotipo de COPE. Claro, hay mucha gente que quiere tener uno. Pues es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es marcar el teléfono del estudio, el que ya está atendiendo Javi Herrero, que es el 950-6006, y sientas en directo, el diploma es tuyo. Buenos días, Óscar.
Buenos días.
¿Y estás en ruta tú ahora mismo?
Ahora mismo, sí.
Ajá. ¿Y por qué estás por allí en este momento?
Pues trabajo aquí en Valencia y provincia, repartiendo alimentación. Uh-huh. Y repartiendo productos de hornos para que hagan el pan y la bollería. Empezamos con los hornos, yeah, y lo vamos alternando. Si nos pilla de camino algún supermercado que esté abierto, pues vamos dejando la mercancía.
Qué bien, Oscar. ¿Y es algo que haces habitualmente? ¿Lo haces a diario?
Todos los días, de lunes a viernes.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde andas?
Pues mira, estoy llegando al trabajo a estas horas intempestivas, o sea que vamos a otro día a trabajar. Uh-huh. Pues nosotros en mi servicio nos dedicamos a la atención de alarmas, a lo que saltan las alarmas en las empresas y particulares, y vamos a verificar a ver si hay robo real o es una falsa alarma para avisar a policía.
¡Buenos días, mono!
¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Qué llevas en ese camión? ¿Qué transportas?
Pues llevo cosas de los chinos, de Hamburgo, de Alemania para Sevilla.
¡Ah, qué grande! ¿Ahora mismo estás por dónde?
Ahora mismo estoy llegando a Burdeos.
Para que Paco vaya a trabajar y haciendo las cosas de la casa. Bueno, no, le he puesto un sándwich de jamón york y queso, y luego salchichón, chorizo, jamón serrano y un poquito de panceta fina.
Ya estás preparando fiestas, me imagino, ¿no?
Sí, sí. Y lo bueno del caso es que además me saco de pregonero de las fiestas. No del pregonero oficial, sino del alguacil, aquel que va por las calles diciendo bando de alcaldía de que se empiezan las fiestas.
Poniendo las calles.
Ponedores que entraron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Si tú haces lo mismo, el diploma es para ti. Son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mi primer saludo de la madrugada va para la gente que está en carretera, seguramente con un tiempo espectacular en muchas ciudades de España y otros no tanto. Hoy queremos hablar del veranillo de San Miguel. Si tienes buen tiempo en estos días, si te gusta más el verano, cuéntanoslo en Facebook.
Red cups and sweaty bodies everywhere, hands in the air like we don't care, 'cause we came to have so much fun now, but somebody here might get some now. And if you ain't ready to go
our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. And we can't stop.
Una gran canción de hace un montón de décadas que ha tenido un montón de versiones, y recogemos en este momento la versión de Scott Bradless, una canción que se llama We Can't Stop, y una canción que siempre que suena en el programa, siempre hay gente que dice: Pulpo, de esta canción, ¿cómo la puedo conseguir? La tienes en las plataformas, está a tu disposición, y si alguno tiene interés en tenerla, que se ponga en contacto con el programa, que estaré encantado en enviarla. Estamos preguntándote por el tiempo. Hay gente que le gusta el mes de septiembre por el clima. Es verdad que el mes de septiembre tiene una luz extraordinaria. Las mañanas de los fines de semana, que es cuando podemos ver la luz del día, disfrutamos un montón. Y la verdad que el tiempo también, hay gente que y lo estamos leyendo en los mensajes que nos dejáis en facebook.com/poniendolascalles, que les gusta intensamente el clima del mes de septiembre. ¿Los ponedores son más felices ahora que en el mes de julio y que agosto?
Pues es posible. El mes de septiembre, al igual que junio, tiene un clima un poquito más agradecido que las temperaturas tórridas de agosto,
son más
de
extremos.
Julio. Claro. Cuco Uri dice, pues siempre hay veranillo de San Miguel, Pulpo, esto es un clásico. Elo Ross dice, en Alicante sí que es bastante cambiante esta fecha, sobre todo cuando hay gota fría, que siempre es en septiembre.
Sí.
Charo Marín dice, pues os podéis hacer una idea si hay veranillo o no hay veranillo. Vivo en Sevilla, o sea que tengo veranillo, veranazo, veranito, verano tardío, verano...
Que se te va a estirar un poquito, claro, el verano
sí,
San Miguel.
Sí, sí, ahí en Andalucía suele estirarse la cosa. Yo cuando estuve viviendo en Málaga, hasta mínimo mediados de noviembre,
es verdad,
finales, no me quitaba las sandalias.
Es verdad. Yo recuerdo cuando estaba en Cadena 100, que me bajaba entre semana para Estepona y algunos días me iba a Zara de los Atunes, era el mes de octubre, finales de octubre, y yo me bañaba en el mar.
Claro, sí, 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 sí.
Impresionante.
En Andalucía. Y luego en marzo ya empiezas a ponerte de manga corta,
es
claro,
verdad.
Y tan tranquilo.
Es verdad.
Bueno, ¿qué más nos cuentan? Pues, por ejemplo, Juan Ibote dice, uff, mucho calor todavía en Almendralejo. Saludos, sois geniales. Extremadura es otra tierra...
También le da ahí el calor.
En agosto es a tope, pero luego en invierno
fresquita,
hace un frío...
Fresquita.
Hace un frío del carajo. Lázaro de la Cruz, estamos... con el calor del membrillo, todavía falta para el otoño. Es que hay muchas zonas de España donde no es tanto el veranillo de San Miguel, sino el veranillo del membrillo, que
también
le llaman.
Claro.
Bueno, María MJ Suárez dice, aquí en Oviedo estamos pasando el veranillo de San Miguel y el del Sáhara, mucho calor. Nos han dicho durante todo el verano, Pulpo, que en Cantabria y en Asturias, sobre todo, que no habían tenido verano, que había hecho muy malo.
Sí,
y luego
verdad.
Les ocurre mucho en el norte esto de que luego septiembre y octubre haga buenísimo.
Hace muy bueno,
Yo estuve en Cantabria un 12 de octubre más o menos, porque fui por el Pilar. Estuve en Cantabria, nos hizo 34 grados para ir a Cabárceno. Y recuerdo entrar en el parque y que nos dijo la mujer del parque, dice, es el primer día de verano desde el 1 de junio que hemos tenido.
Y la jirafa se estaba mañando, ¿no? Se quería meter en el agua.
Hacía mucho calor, claro. Estaban los animalitos ahí medio secos.
¡Qué barbaridad! Bueno, es una pasada. Los ponedores nos están escribiendo en facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo somos 68.015 ponedores los que siguen este programa de radio. 40.299 los que le han dado a me gusta. Si tú le das hoy al me gusta, pues incrementaríamos esa cifra, y entre toda la gente que le dé hoy al me gusta, hay dos formas de seguirnos, ¿no? Seguirnos o darle a me gusta. Pues entre los que le den hoy al me gusta, voy a sortear toda la música que voy a poner durante esta semana en el programa, pues se la voy a regalar a uno de los ponedores que le den a me gusta. Somos 40.299, tenemos que subir un poquito esa cifra, y seguro que lo conseguimos, con la ayuda de toda la gente que está al otro lado de la radio, los ponedores de calles, la gente que está en la cama intentando dormir o escuchando tranquilamente la radio, o los que están en farmacias, o los que están en hospitales, o la gente que está pues llevando las mercancías de un lado a otro, o los que están vigilando. Siempre mi abrazo eterno para los de la placa blanca. Son las 4:19 de la mañana, una hora menos en Canarias. Hacemos radio en directo, esto es la cadena COPE, esto es Poniendo las Calles. Y es mes de septiembre, esto es fundamental que lo tengas muy claro. Yo creo que es el momento de volver al trabajo y a las clases en un año diferente, un año marcado por la pandemia. Y es que, aunque tengamos un modo de vida, llamémosle normal, hay gente que aún no se atreve a recuperar el ritmo que llevaba antes de la llegada del coronavirus. Mira, un caso, por ejemplo, bastante llamativo es el de los padres de los niños de 0 a 2 años, como Cristina, la madre del pequeño Martín, por ejemplo, que ha decidido finalmente no llevarle a la guardería.
Nos hemos estado pensando bastante si llevarle este curso o no llevarle a la guardería por todo el tema del COVID, los contagios y, bueno, mi padre ha estado malito, le han tenido que operar, pero bueno, por suerte todo ha salido bien, él se siente fuerte y le apetece, pues después de ese susto, disfrutar de su nieto. Entonces, bueno, yo tengo la suerte de que tengo ayuda, de que puedo contar con él cuando mi marido o yo tenemos que trabajar o tenemos reuniones. Y los días así, pues de más mogollón, se acerca a casa y le apetece y quiere disfrutar de tiempo con su nieto.
Desde luego que no es la única que ha decidido no llevar a su niño a la guardería. Los datos están reflejando que en este 2021 pues se han perdido unos 10.000 empleos, en su mayoría femeninos, desgraciadamente. Siempre tiene que pagar la mujer, es impresionante, debido a la baja afluencia de los pequeños a estos centros. Claro, esto es una cifra que preocupa a Rosa Angulo, directora de la Escuela Infantil Didaje, aunque no oculta que comprende a esta madre perfectamente.
Los entiendo sobre todo porque desde el principio de la pandemia nos han inoculado miedo en vez de responsabilidad, entonces lo entiendo perfectamente. Yo creo que ha habido una labor que no se ha hecho suficientemente, que era la labor de educar en la responsabilidad, y lo que se ha hecho ha sido, pues bueno, aconsejar la prudencia a través del miedo. Entonces, el miedo se ha establecido en muchas personas, en muchos hogares, y de hecho, que yo también soy psicóloga, pues los colegios de psicología vienen advirtiendo de que esto está pasando factura y se están incrementando los problemas mentales de la población.
De hecho, este miedo ha impedido que las guarderías puedan volver a la situación anterior a la pandemia. Sin embargo, Didaje se ha beneficiado por el hecho de ser un centro privado. Al menos, con el verano han podido salvar un poco la situación.
De todos modos, hay que hacer una salvedad, una aclaración. Nosotros, los privados, no cerramos, es decir, no estamos obligados al calendario escolar, con lo cual durante julio y agosto hemos estado trabajando. Y en general hemos trabajado muy bien, porque no solamente tenemos a los niños de 0-3, que son, digamos, nuestro sector, nuestra población, sino que atendemos, pues a través de una especie de campus de verano, de campus urbano, pues a niños algo mayores, siempre en educación infantil, pero por ejemplo de 3 a 5, ¿no? Entonces hemos trabajado en verano muy bien por eso, porque la población a la que atendemos es mayor, con lo cual yo creo que, bueno, que más o menos las guarderías pertenecientes a la asociación el verano lo hemos salvado.
No obstante, tienes que saber que el resto del curso no se les presenta tan halagüeño, tal y como lo explicó en la tarde de COPE la directora de este centro infantil.
El curso se presenta muy mal, tan mal como se presentó el curso pasado, pero no solo por el COVID, sino porque la natalidad ha descendido enormemente y porque la economía no se ha recuperado. Hay muchas familias que uno o ambos de los dos miembros están en ERTE, es decir, si no hay dinero circulando, la gente no puede gastárselo si no lo tiene. No somos centros privados, hay que pagar.
Esto es una sensación que no comparte la profesora Ana, de la Escuela Infantil Madrileña Los Trazos, que afirma que es importante destacar que la escuela es un sitio seguro.
Nosotros este inicio de curso lo hemos empezado bien. Sí que es cierto que el año pasado los padres estaban más reticentes, entonces bajaron mucho pues las plazas y teníamos, pues bueno, había menos niños. Pero sí que es cierto que este año lo hemos empezado muy bien, los papis se han animado, teniendo en cuenta que, bueno, la escuela es un sitio seguro, cumplimos el protocolo COVID y los niños necesitan estar con niños, tener una buena educación y, bueno, es muy importante su desarrollo.
Y para ello, desde la guardería han implementado las siguientes medidas de seguridad que explicó perfectamente la educadora infantil en la tarde de COPE.
Trabajamos por clases burbuja, eso significa que los niños no se mezclan entre clases, tampoco nos mezclamos en los patios. Las profesoras siempre llamábamos mascarilla y a la entrada del colegio tenemos unas alfombras donde los niños se desinfectan los pies y siempre poniendo gel hidroalcohólico, lavado de manos continuamente y bueno, básicamente eso. Y en los comedores tampoco nos mezclamos.
Y es que al final las guarderías aplican las mismas medidas de seguridad que el resto de la población, con lo cual los padres de los más pequeños pueden volver a su rutina con la tranquilidad de que sus niños estarán completamente seguros. 424, 324 en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y te acompañamos. Un abrazo a la gente que está en la carretera, a la gente que está protegiéndonos. Esta canción es una obra maestra de Rocío Jurado, con una composición de Bazán y García Tejero. Estamos en 1976.
Me lo trajo un marinero. más amarga de tu querer marinero. Yo soy la bahía, tú eres el velero. No me dejes niño, que sin tu querer me muero.
Del que tengo aquí que
hemos en directo tenido noticias curiosas así en
con Beatriz Calderón sobre el sonido de este disco, y es verdad que no suena bueno, pues con la misma calidad que suenan todos los discos de Rocío Jurado, sino que hay gente que dice que es que Rocío Jurado estaba cantando en Leganés y tenía el micrófono en Plaza Castilla, entonces claro, no se la oía del todo bien. Fue un proceso que llevó a no publicarse este disco en soportes digitales hasta entrados bien los 80, y eso se grabó en el 76.
Te puedo asegurar que porque tenía el chorro de voz que tenía, si no, el disco no puede salir porque no se la entiende ni lo que dice.
Tú ten en cuenta que lo mismo, hay muchas posibilidades de que en este momento Rocío Jurado estuviese cantando desde la calle. ¿Sabes? Que no entró al estudio, sino que desde la propia calle.
En el coche.
Claro, dijeron, y hemos puesto la cinta a grabar, tú canta, Rocío. Y desde en doble fila empezó a cantar.
Se quedó en el coche.
Claro.
Está claro, porque la verdad es que se nota bastante que el micrófono no era el suyo.
No, te lo digo de verdad. Y mira, una de las cosas, yo no sé si en esta semana o la siguiente, pero voy a traer unas maquetas de Mecano.
Que están igual.
Que están igual o incluso peor, porque encima eran las canciones que conocemos todos, pero con otras letras. Porque eran maquetas, porque eran ensayos, porque eran borradores de lo que luego fueron grandes canciones. Uh-huh. Pero voy a poner algunas canciones que a más de uno va a decir, pero Pulpo, ¿y esto cómo puedes tenerlo? Amigo mío.
Curiosidades.
Lo vamos a pasar muy bien. Estamos hablando de las temperaturas. Los ponedores están hablando del veranillo de San Miguel. ¿Qué están contando?
Bueno, Bea. Javier, por ejemplo, dice, vamos a ver, Pulpo, te lo voy a explicar así, resumido. Yo en una semana he visto caer una falla por el vendaval, llover, que ya estaba Noé embarcando, granizar, y hoy un calor que con la humedad del 80% en Valencia,
increíble.
No te lo puedes ni imaginar.
Increíble.
Jaime dice que ellos en Mallorca son unos privilegiados, que ellos viven muy bien, con una temperatura estupenda. Y Ana María Ross dice, vamos a ver, siempre hay veranillo de San Miguel en Murcia. Mm. Bueno, en Murcia hay veranillo de San Miguel y de no San Miguel. En Murcia hace también un calor.
Suele hacer bastante calor, sí, verdad.
Manuel Jiménez dice, yo soy de Gran Canaria. Aquí el año pasado el invierno dicen que cayó un día de septiembre. Imagínate el canario sacando pecho de que ellos viven allí fenomenal, hombre, claro, a diferencia del resto. Y luego Manuel Valentín. Me ha hecho mucha gracia porque Manuel Valentín está en Zaragoza.
¿Sí?
Dice, vamos a ver, aquí no existe ni el otoño ni la primavera. Ya. Así que aquí tenemos algo de calor y luego ya leñazo de aire frío, que es lo que tiene la capital del Ebro. Y esto me ha recordado muchísimo a un monólogo de Leo Harlem. Vamos a poner este ratito.
Y la verdad es que la gente de Zaragoza tiene mucho carácter porque la geografía, la climatología influyen en el carácter de la gente. Y en Zaragoza hace frío. Bueno, realmente se hace el frío. Allí lo fabrican y de allí se exporta al resto del planeta. Que Noruega no da la media, un pedido a Zaragoza. Que la Antártida está aflojando, un pedido a Zaragoza. Fabrican el frío concretamente en la estación del AVE de Zaragoza. Se llama Delicias para despistar. ¿Cómo hace allí? ¿Sabes con el trole que te pega el cierzo en la cara así por delante? El día que pares aire se cae tu Zaragoza de morros para adelante. He visto a Santa Claus poniendo cadenas en el trineo ahí en esa estación. He visto a pingüinos untarse de anticongelante. Cuidado con eso. Y eso da carácter. Dicen, es que la gente de Zaragoza cuando está en la calle habla poco. Digo, demasiado que sale. Es muy fácil ser un cachondo donde hace bueno. Todo el mundo dice, el carnaval de Cádiz, lo más cachondo. Digo, sí, es que es normal. ¿Cómo hace en Cádiz? 30 grados, bermudita, chancletita, camisetita, guitarrita. Ran tan 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 tan. Muy bien. Eres un cachondo a 30 grados.
Muy bueno, muy bueno.
Claro. Ahora, ahora te voy a llevar en las mismas fechas a Zaragoza, que también es carnaval. Y cuando bajes con la guitarra en la estación de la Villa Castraca, ¡clanga! Te vas a quedar como la varita de pescado. Vas a quedar las cuerdas de Gore-Tex para que suene la guitarra.
Pues en minuto y medio te ha explicado la climatología en Cádiz y en Zaragoza.
Qué bueno, por favor, qué bueno.
Claro, si es que el clima da carácter.
Hombre, claro,
¿tú
que da carácter.
¿Quieres que el de Zaragoza tenga la misma marcha que el de Cádiz? No puede, aunque quiera, el pobre.
Es verdad, pero en Zaragoza, hasta en la estación del AVE, es que hace frío.
No, no, es que es ahí.
Hace mucho frío la estación del AVE.
Es que lo que dice Leo Harlem es que es ahí. Exactamente en ese punto.
Es impresionante.
Donde se fabrica el frío, porque yo creo que esa estación la hicieron en el punto más frío de toda la ciudad.
Hay un pasillo de viento ahí que es espectacular. Cuando sales, dices, ¿dónde estoy, por favor?
Sí, que poco se habla del frío de Zaragoza.
Es verdad, y lo tienen y mucho. María Navas, Jessica Alvarado, Ángel Culebras, Antonio Vázquez, Rafael Martín, Carmen Martínez Chacón y Miguel Arévalo Jiménez. Gracias por darle me gusta poniendo las calles en nuestro Facebook. Los ponedores sois impresionantes. Os agradezco un montón que siempre estáis aquí con nosotros ayudándonos a poner las calles y hay que prestar atención. Uno, tenemos el teléfono gratuito encendido 950-6006 y atención, porque si entras en directo ya sabes que el diploma va a ser para ti. En este momento, ahora mismo, están pasando cositas.
Sí, hoy comenzamos hablando del hombre más feo del cine francés, Pulpo, lo que es lo mismo el gran Jean-Paul Belmondo.
Si cree que me va a adelantar con ese Renault de mierda. Ahora voy a buscar pasta. Le pregunto a Patricia sí o no. Y después... ¡Buenas noches, mi amor!
Esta persecución en la mítica al final de La Escapada fue la que le dio fama mundial. Corría el año 1960, Pulpo, y lo convirtió en el primer icono de la Nouvelle Vague. Belmondo nos ha dejado este lunes a los 88 años. Llevaba, eso sí, cerca de 20 años retirado de la vida pública tras sufrir un infarto cerebral que le dejó ciertas secuelas en el año 2001. Pero antes de esto lo fue todo en el cine francés y europeo, tras brillar en sus inicios a las órdenes de directores cultos como Truffaut o Resnais, decidió con la edad orientar su carrera al género de acción y comedia, es decir, a un cine más comercial. Títulos como El hombre de Río o El profesional lo atestiguan. También formó dúo icónico con la otra gran superestrella europea de la época, el guapísimo Alain Delon, a quien le dio la réplica en Uno de dos o en El Borsalino.
Je voulais vous dire en face que je suis revenu pour vous tuer et que je vais le faire.
Gran aficionado en su juventud al fútbol y al boxeo, logró un físico atlético y una nariz quebrada,
que
decía al principio,
le
valió el mote del hombre más feo del cine francés. Pero eso sí, Pulpo, era el hombre más feo del cine francés y tenía lo que los franceses llaman el je ne sais quoi, o lo que debería traducirse como ese no sé qué que tiene
de Kinderjuego.
Eso es, que le convirtió en uno de los hombres más sexys del momento. Lamentablemente se convirtió en un icono antes de recibir el reconocimiento como actor. Este le llegó tardío. Uh-huh. En el Festival de Cannes del año 2011 se le homenajeó, y también en el de Venecia en 2016, donde fue galardonado con el León de Oro. Nos deja otro grande del cine a los 88 años, Jean-Paul Belmondo. Y nosotros, bueno, pues le hemos recordado así.
Hombre, claro, por
brevemente.
Supuesto. Es que, madre mía, vea, nos vienen unas temporadas, unas épocas en las que se nos está yendo muchísima gente. Mañana vamos a recordar a Camilo VI. Falleció
hace 2 años o un año.
En el 19. Sí, entonces ya estamos 2 años sin él.
2 años.
Y todo lo que hizo Camilo VI. Entonces, por eso el otro día le contaba a Carlos Herrera que no nos olvidemos de lo grandes que tenemos vivos ahora. O sea, hay que disfrutarles ahora y les tenemos que decir una y mil veces lo grandes que son.
Pues sí.
¿De qué nos sirve decirlo ahora, que este hombre ya se ha muerto, no? Pues que lo sepan en vida, y que sepan en vida que les agradecemos todo lo que han hecho a lo largo de su vida.
Y todos los premios hay que dárselos en vida.
Efectivamente.
Por cambio, los premios luego ya...
Correcto.
Por eso, Morten,
vea, no. Todos los premios que me tengas que dar, dámelos en esta semana.
Voy a empezar a llamar ya, porque ¿vale? Hay que postularte. Yo
Perfecto.
No doy ninguno, pero sí que conozco a gente.
Correcto. Perfecto. Pues lo vas aglutinando y ya, vale. Tú sabes dónde tengo yo mi hueco
muy
arriba.
Muy bien, muy bien. Yo no te preocupes, que yo llamo. Pero tú quieres de los que tienen solamente una figurita o también premio en metálico, como...
No, figurita, yo no
figurita,
quiero dinero ya.
Ya, dinero no quiero. Muy bien, perfecto, pues ya enseguida lo solucionamos.
Adelante.
¿Premio Nobel interesado?
Sí, bueno...
Hay que postular.
Sí, hay que postular. Yo te postulo y tú me postulas.
Postulaciones. Bueno, ayer todo... ayer todo nos llevaba a Reino Unido y hoy, sin embargo, parece que nos tenemos que quedar en Francia. Ha muerto Jean-Paul Belmondo, pero han pasado más cosas. Hay una buena señora, por ejemplo, se ha dejado el bolso en un autobús y dentro llevaba nada más y nada menos que 40.000 euros.
¿Cómo? ¿Pero qué?
40.000 euros es muchísimo dinero.
Claro, es que a mí alguien me puede explicar de todo. Te voy a decir dos. Porque una vez se me queda escasa.
Sí, y además, ahora que tienes tiempo vas a aprovechar.
Y ahora que en mi minuto de gloria vamos a aprovecharlo.
Venga.
La primera, ¿qué haces con tanto dinero encima? Y la segunda, si llevas tanto dinero encima, ¿qué narices hace que no llevas el bolso pegado al cuerpo,
claro,
amordazado?
Claro.
No sé a vosotros si os pasa, pero yo si un día tengo que hacer un pago en efectivo e ir con él por la calle, y no te estoy hablando de 40.000 euros que no los he llevado encima en mi vida, ni los he visto. Te hablo de 400 euros, 500 yeah. euros, porque lo mismo tienes que ir a hacer un pago de algo.
Yeah.
Cuando hice obra en casa.
Yeah.
Por favor, yo ese día no pierdo de vista la cartera, el bolso, lo llevo enganchado. Y la gente se deja.
Sí, sí, sí.
Se deja con dinero,
sí.
mochilas.
Sí. Mira, yo una vez en Carrefour, pasando, ya estaba en la caja, y estoy embolsando las cosas, y veo que hay un paquetito, que hay un paquetito ahí donde vienen toda la compra y luego lo tienes que embolsar. Bueno, pues abajo miro ese paquetito y era un rulito con 200 euros.
No te creo.
Sí, con 200 euros y una gomita. Entonces digo, ¿y esto? Entonces digo a la señorita, digo, mire, se han dejado esto aquí. Digo, lo voy a acercar a la caja central. Y cuando estoy yendo para allá, veo que viene una señora mayor con las manos arriba. Digo, ¿qué le pasa, señora? Y me dice, que he perdido el dinero. ¿Es esto lo que busca? Mira, se me puso a llorar la señora.
Pobre.
Dice, es que es mi paga. Era mi paga.
Tú imagínate.
Era mi paga. Entonces yo me pongo a pensar, si hay alguien que ese dinero
no lo devuelve,
el daño que le hacen a esa mujer.
Nada. Los 40.000 euros tengo que decir de esta mujer, que por cierto no lo llevaba el bolso pegado al cuerpo, sino que se lo dejó
en un autobús.
Pero bueno, te cuento. Ese día no lo llevaba colgado, lo llevo amarrado el bolso, porque es que no puedes permitirte perderlo.
Claro. Sí, entenderse se entiende perfectamente.
Esto se entiende perfectamente lo que tú acabas de contar de la señora y lo que yo he contado de esta mujer.
Claro.
Bueno, pues aún así la gente sigue perdiendo pasta, dinero por el mundo, porque yo estas historias te las he contado muchas veces. Bueno, la historia es que al final, afortunadamente, el autobusero, cuando se fue a Cocheras, cogió la mochila,
olé,
la llevó sin abrirla, la llevó a Objetos Perdidos, y allí ya sí que un trabajador de Objetos Perdidos la abrió para ver si encontraba alguna documentación o algo que indicara, y cuando vio el dinero, llamaron a la mujer.
Claro.
Llamaron a la mujer y han tenido que hacer también una declaración de dónde sale este dinero, los 40.000 euros.
¿Qué hace ahí?
La mujer lo ha justificado, al parecer tiene una empresa y era de la caja. Y entonces lo ha justificado y ya se lo han devuelto.
Madre mía.
Pero tú sales con 40.000 euros de tu casa.
Madre mía.
Y ese bolso va pegado ahí,
hombre,
ahí
claro,
a la pechera.
Hombre, yo si saliese con ese dinero en efectivo, voy a ir en un taxi. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, entre otras cosas,
vale,
vas a
ir en un taxi.
Bueno.
Claro, que te lo puedes dejar en el taxi y muchas veces los taxistas ni saben que alguien se ha dejado algo y es el siguiente pasajero el que coge la cosa olvidada.
Totalmente, pero bueno, tú imagínate cómo era una tía mía, que cuando nos fuimos a Estados Unidos, primeros de los 90, uh-huh, principios de los 90, el 92 o así, o el 91, y nos vamos de viaje a Disney World.
Sí.
Ahí no se utilizaban tanto las tarjetas y la mujer llevaba un montón de dinero en efectivo.
Vaya.
La que montaba cada vez que tenía que pagar algo porque lo llevaba en un bolsillito que se había hecho ella.
En el sujetador.
En el sujetador prendido con un botón que
por
había
favor,
que había
calentito.
Que se había, claro, había cosido un corchete al sujetador y otro al paquetito,
ah,
al paquetito donde llevaba el dinero. Y llevaba ahí el dinero. Y entonces el problema que teníamos era que entrábamos en una tienda y íbamos a pagar y ella decía, pues tengo que ir al baño, porque si no, se tenía que desnudar en medio de la tienda. Así que la mujer...
Se constipó, ¿no? Al final de tanto meterse la mano por ahí.
Al final mi padre le dijo, tía, te llevo yo el dinero, que si me roban prefiero devolvértelo.
¿Qué historia, por favor?
Prefiero a que estemos así, que cada vez que entramos en un sitio para pagar, te tienes que ir a desnudar prácticamente entera.
¡Qué barbaridad, por favor!
Al lavabo, ¿qué te parece?
¡Qué barbaridad!
¿Cómo
que
era
que
la mujer?
Que me pongas una canción, Bea, por favor.
Te pongo una canción.
A ver, y me cuentes por qué me pones esta canción, ¿eh?
Pues mira, te cuento esta canción porque hemos hablado de este tema muchas veces. Escuchamos a Britney Spears porque, según hemos sabido, la artista sigue luchando...
Esa es otra. Es que todo está muy mal hoy, ¿no?
Por recuperar su tutela, que actualmente está en manos de su padre. Lo último que se ha conocido es que el progenitor le ha pedido 2 millones de euros. Lo que serían 2 millones de euros, por dejarla libre. Dice que el dinero es para pagar la batalla judicial en la que llevan varios años enfangados y para recibir una indemnización por los años de dedicación que ha tenido a su hija. Madre mía, yo es que estas historias entre padres e hijos nunca las he entendido.
O sea, que ese padre cobra porque ha educado a su hija, porque
no, porque ha tenido que
hija.
Tener su tutela porque no se encontraba bien.
Madre mía, por favor. 4:42 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Quiero saludar a Emilio Hernández Inglés, que me cuenta y dice, Pulpo, yo ya estoy en Valencia poniendo las calles. Pues Emilio, te mando un abrazo enorme y las gracias. El teléfono abierto, 900 50 60 06. Estamos haciendo radio en directo, estamos levantando España. Dejamos de recibir historias que son muy parecidas a lo que Beatriz Calderón nos ha regalado en estos minutos de radio en directo y absolutamente improvisados, pero Ángel Ruiz nos cuenta que algo parecido le sucedió a él. Él estaba trabajando en su obrador de pan, que era sábado, que en la puerta de su obrador perdió un cliente en Torrijos la cartera con 600 euros. Lo perdió en la calle al subir al coche. Dio la casualidad que salió Ángel, nuestro ponedor, y vio la cartera justo en el bordillo. Él rápidamente, bueno, pues guardó esa cartera. A la hora el cliente llamó a ese obrador para preguntar si alguien había visto una cartera con ese volumen de dinero. Y afortunadamente Ángel, nuestro Ángel Ruiz Sánchez, nuestro panadero de Maqueda, pues le dijo, aquí está, vente para acá que te la vamos a entregar. Y era fundamental porque ese dinero, este hombre, el que había perdido la cartera, pues era para pagar el traje y los zapatos de la boda, que se casaba en una semana. Así que imagínate la avería que se podía haber organizado de no haber actuado honradamente como es Ángel, nuestro ponedor panadero de Maqueda. Así que Ángel, buen servicio, hermano. Muchísimas gracias. 4:45, hora menos en las Islas Canarias. El teléfono del estudio está abierto, está incandescente. Hay un montón de gente llamando. Gente que quiere tener el diploma oficial de ponedor de calles. Y en este caso va a ser para Ramón, que Ramón es el que ha cogido línea y está ahora mismo poniendo calle. Ramón, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
Buenos días. ¿Por qué estás despierto y no estás durmiendo?
Pues porque no me dejáis ni dormir.
¿Pero
porque
qué culpa
os
tenemos?
Llevo oyendo toda la noche durante 3 o 4 años.
¿Qué dices? ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Cómo nos conociste?
Porque sois unos fenómenos y la cogí un día, pero créeme y te doy mi palabra de honor, que es verdad. Luego ya viene Carlos Herrera, que algunas veces me quedo dormidito, pero hasta las 6 no me pongo de acuerdo.
¿Y qué pasa? ¿Que te lo pasas bien con nosotros, con las cosas que contamos?
Pues sí, porque yo me he criado y he nacido en la mecánica, en el automóvil, en el camión. Y hacéis un oficio acojonante, de verdad.
Qué bien.
De verdad, de verdad.
Qué bien, qué
y
bien.
Tú eres un canallita, pero un fenómeno, de verdad.
Bueno, la verdad que yo todo lo malo que hice ya prescribió y ahora soy bueno.
No, has tenido que ser un tío fenomenal, que lo eres ya. Pero ya se te va a pasar el arroz, que llevo muchos años oyendo.
Hombre, claro, es que es verdad, es que ya uno lleva delante del micrófono unos cuantos años, ¿eh, Ramón? Pero espero, sí, espero durar mucho, ¿eh?
Ojalá te podamos escuchar.
Qué bien,
de
Ramón.
Verdad, de verdad.
Oye, ¿por qué estás despierto ahora? Son las 4:46, es muy pronto.
Cariño, te lo repito lo mismo, que es que yo a las 4:45, 4:05, pongo aquí la radio, la COPE, y hasta las 6 no la apago. Y además me pongo hasta una alarma para que si me quedo dormido me despierta.
Pero madre mía, pero esto
que
sí.
No, que tenéis unos detalles muy buenos, hombre, y lo hacéis bastante bien.
Jolín.
Eso del tío que está a hacer puñetas, está toda la noche andando, joder, es que la gente, yo que he andado algo en camión, es porque yo he hecho casi de todo, he tenido un taller con gente, que eso es otro cantar, muy largo de contar, porque ahora con los impuestos de estos señoritos embusteros, bueno, no me digo porque esto no sé.
Sí, pero te entendemos y te apoyamos en eso que vas a decir.
¿Eh? Es vergonzoso, macho. Nos tienen, tú sabes, lo del burro y la zanahoria.
Sí.
Igual vamos.
Ya, jolín.
Detrás de la zanahoria, pero no la enseñan nada más, esto
es
bueno.
Es tremendo. Oye, Ramón, cuéntale a los ponedores, a toda la gente que te está escuchando, ¿dónde te encuentras?
En Guadalajara.
Ajá, estás en Guadalajara.
Capital. El mejor barrio que tiene Madrid.
Bueno, es verdad, cada vez está más cerca, ¿eh?
Joder, pero si es que vamos, no nos entramos por la R2, por la otra, por la otra.
Es verdad, estoy de acuerdo. Oye, Ramón, ¿te dedicas al comercio de los de la venta de venta y compra de coches, ¿verdad?
Sí, bueno, he tenido, ya no tengo porque no se puede mantenerlo. Un servicio oficial Ford.
Ah, muy bien.
Y Citroën.
Muy bien.
Y he tenido algo de dinero, me han arruinado estos sinvergüenzas. Y todas esas cosas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tengo 6 obreros. Tengo mi hija, que es un encanto.
Qué bien.
Gracias a ella, pues. Y los chavales que están trabajando, claro.
Di que sí. Jolín, Ramón, qué gozada que seas un ponedor de calles. Me hace mucha ilusión hablar contigo.
Pues, hijo mío, pues no sabes la ilusión que me hace. Porque yo, te soy sincero, lo he dudado más de una vez. Digo, que joderse las veces que llamo y ni puto caso. Y pipí, joder, pues me. Y el que habla de que viene de Holanda, que se trae huevos de no sé dónde, coño, porque yo estoy seguro que como tenéis esa audición que tenéis, pues es un fenómeno, y nada más.
Bueno, pues oye, yo, Ramón, te agradezco un montón que hayas localizado línea, que hayas podido entrar, que veas que aquí no hay trampa ni cartón. Lo que pasa es que llama mucha gente a la vez. Esto es como la lana, que hay mucha agua en muy poco espacio de tiempo. Y todo se atasca. Claro.
Sí.
Pero bueno, Ramón, ahora te paso con el equipo de diplomas para
dale recuerdos a Carlos, que le veo bastante Sanlúcar, porque yo soy de Guadalajara, pero bajo mucho al puerto y a Sanlúcar, porque me encanta encanta.
Sí, claro.
Él aunque ahí... mi padre es de Santander, claro. Yo
tienes de todo.
Tengo más títeres que un circo.
Tienes de todo, Ramón. Bueno, sí, pues no. te ponemos ahora mismo a producir el diploma para que lo tengas enseguida en casa y lo disfrutes.
Eres un encanto, tú y toda la gente que tienes ahí. Y me gustaría conoceros, bueno, por lo menos a ti, de verdad.
Pues oye, a ver si o vas tú o voy yo, pero vamos, seguro que algún día nos cruzamos y nos daremos un buen abrazo. Que, Ramón, yo cuando me cruzo con los ponedores por la calle, sí, les doy un abrazo.
Y yo tres te voy a dar, jodido.
Vale, yo doy un abrazo y lo digo de corazón. Y es verdad, porque para mí la audiencia es mi familia, y aquí estamos juntos remando en la misma dirección.
No,
así que
eres, eres muy natural y eres un tío cojonudo.
Naturalezas.
Claro, el agua, uh-huh, de verdad.
Pues Ramón, un abrazo enorme y a mil ti. Gracias. Cuídate mucho.
Muchas gracias a ti. Mándame esto que lo voy a poner en el mejor sitio. Voy a hacer hasta, yo qué sé, sí, te voy a hacer un apartado, pero bien, en el mejor sitio de mi casa.
Te paso con producción. Cuídate mucho.
Muchas
hermano.
Gracias,
hermano.
Gracias.
Hasta ahora. 4.50, 3.50 en Canarias. Enseguida vamos a hablar con Irene Santa del Tiempo.es porque tiene cosas interesantes que contarnos.
Fabrizio Romano, que es el periodista que se ha especializado en transferencias, pero a nivel global. Fabrizio, muy buenas.
Hola, 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 muy buenas.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Creíste que se iba a hacer lo de Mbappé?
Lo veía muy difícil por parte del París, por parte del presidente.
¿Tienes información, Fabrizio, de que lo de Mbappé se haga por el Madrid en enero?
Te digo 100% que el jugador quiere jugar en el Real Madrid.
¿Detectas quién te está utilizando? ¿Quién dice, voy a soltarle esto a Fabrizio Romano para que lo meta en su Twitter o en su Instagram, que tiene 5 millones de seguidores?
Sí, me pasa, pero saben que lo voy a averiguar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Hace 25 años
se produce la enfermedad de las vacas locas.
Yasser Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-98-0800 o en info@fundacioncope.com.
No estamos solos y me gusta saludar a la gente que se acaba de incorporar a nuestro Facebook. David Ballesteros, Antonio Valencia Legión, Iván J.O.A., Tobías Martínez, Cristina García, Tomás Llorente, Juan José García García y María Jesús Centelles. Bienvenidos a nuestro facebook.com/poniendolascalles y gracias por demostrar que estáis aquí con nosotros, levantando España y poniendo las calles antes de que aparezca Carlos Herrera. Mira, ahora son las 4.52, hora menos en Canarias. Es el mejor momento para conocer la previsión meteorológica para esta semana. Irene Santa es física, también es meteoróloga, trabaja en el tiempo.es y nos va a contar qué nos espera para los próximos días. Irene, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes notaremos cómo vamos teniendo el otoño cada vez más cerca. Bajan las temperaturas máximas en Asturias, Galicia, Extremadura y las provincias del centro y el oeste de Castilla y León. Seguirán con avisos por calor en la mitad oriental de Andalucía, con valores de hasta 38 grados en el interior. La máxima prevista en Valladolid y en Palma es de 31 grados, 32 habrá en Pamplona y en Madrid, 33 en Lleida y en Murcia, 34 en Sevilla y en Bilbao y hasta 35 en Bilbao y en Zaragoza. Lloverá en Galicia, pudiéndose extender por la tarde la precipitación a Asturias y también al oeste de León y de Zamora. A partir del miércoles el descenso térmico se irá extendiendo al resto del mapa, se notará en ambas mesetas y también en las regiones cantábricas. Por el contrario, en Canarias hará calor toda la semana. Las lluvias afectarán principalmente a Asturias, Galicia y el Pirineo. El jueves no solo habrá chubascos y tormentas en el norte, sino que estarán también afectando a Aragón, Cataluña, Baleares y el norte de la Comunidad Valenciana, zonas que podrán tener inestabilidad y chaparrones también viernes y sábado, con ambiente más fresco que a principios de la semana.
Irene, sí que te quería preguntar, porque lo hablábamos al principio de poniendo las calles, ¿no? Que la dana de la semana pasada, lo que no entendemos es por qué dejó tanta lluvia. No sé si es algo normal o no sé.
Pues se juntaron todos los ingredientes necesarios para que se den tormentas muy fuertes y organizadas. El calor veraniego de los días previos estuvo combinado con aire frío en altura de esta dana y hicieron que hubiera mucha energía disponible para la convección. Pero además hubo otros ingredientes como el aire muy húmedo en capas bajas y también la cizalladura del viento. Todas estas piezas encajaron para dejarnos un episodio de meteorología extrema. pero llevamos ya varios años teniendo situaciones de tiempo extremo aquí en España y sobre todo un 2021 muy movido en este sentido, por lo que cabe preguntarse si es esto por el cambio climático. Y es que no podemos atribuir de forma directa, sin realizar estudios, este episodio al cambio climático, pero lo cierto es que esas tormentas tan fuertes son muy poco probables en el clima que nosotros conocemos. En los últimos 50 años se han quintuplicado los fenómenos extremos a nivel global y es probable que en el escenario de cambio climático en el que estamos continúe cambiando tanto la frecuencia como la intensidad de estos eventos.
Irene, 4:54, hora menos en Canarias. El huracán Larry, que me llama mucho la atención. Yo no sé si está previsto que nos afecte a España de alguna manera, de alguna forma.
El huracán Larry está en el Atlántico Norte, se mueve sobre aguas abiertas, por lo que no supone en principio un peligro para tierra firme. La previsión apunta a que viajará a situarse frente a las costas del noreste de Norteamérica y allí va a sufrir un proceso que se conoce como extratropicalización, es decir, va a dejar de ser un huracán para convertirse luego en una borrasca. Según apuntan los modelos, luego podría viajar hacia el este, acercándose ya sus restos al continente europeo, y eso sería a principios de la semana que viene. ¿Y cómo podría afectar a España? Pues no se dirige hacia aquí directamente, pero podría traer algunos efectos, como por ejemplo acercarnos otra borrasca, aunque quedan muchos días y puede haber bastantes cambios. Lo que sí es seguro es que la presencia de ese huracán en el Atlántico nos está generando mucha incertidumbre en nuestra previsión del tiempo aquí en España, sobre todo a partir del próximo fin de semana, porque su interacción con otros elementos de la atmósfera nos genera mucha incertidumbre en nuestro tiempo.
Uh-huh. Genial. Irene, otra, ya creo que no me va a dar tiempo a hacerte más preguntas, pero sí que me gustaría saber, no sé si tenéis algún conocimiento de qué es lo que se espera para el mes de septiembre en España. Te lo digo porque hay mucha gente que está pendiente de si van a seguir las temperaturas igual o no.
Pues septiembre comenzó muy lluvioso en casi todo el país, precisamente por el episodio de la Dana. Pero en cuanto a temperaturas, esta primera quincena podría resultar más cálida de lo normal en Baleares, en la costa catalana, en la Comunidad Valenciana, la región de Murcia y buena parte de Andalucía, así como en las islas más occidentales de Canarias. ¿Y dónde podría resultar más frío de lo normal? Pues en la Comunidad de Madrid y Castilla y León, donde también podría ser así la segunda mitad del mes, quincena en la que también podría ser más fresco de lo normal en las islas Canarias. En principio, no hay una tendencia en cuanto a precipitaciones. La segunda quincena de septiembre tendrá, en principio, lluvias dentro de lo normal en toda España, según la climatología.
Genial, Irene. Pues nada, te emplazo a la segunda hora. Tendremos que hablar de cómo viene el tiempo para el día de hoy. Si te parece, aguántame un poquito, no me cuelgues, porque tampoco vamos a desconectar durante mucho rato, pero sí que quiero contar enseguida contigo de nuevo. Irene, gracias.
De acuerdo, muchas gracias.
Hasta ahora, Irene. 4:57, hora menos en las Islas Canarias. Esta puede ser una de mis canciones favoritas de Van Morrison. La próxima semana la vamos a dedicar a conocer un poquito más en profundidad las grandes canciones de este genio de la música. Es Van Morrison. Si puedes, sube la radio y disfruta. Buenos días.
Just could be the perfect touch. What you are asking fits with everything on my list. This could be the perfect fit. Tell me that it's madness to want something quite like this. But they don't understand the magic that I can't resist. What would let me so tragic if everything just went amiss? And this could be the perfect fit. When we say we're just friends, come on, tell me what's wrong with this. What I say, keep it simple, when we haven't even started yet. And this could be the perfect fit.
Es genial, absolutamente genial. Es tan difícil quedarte con una canción en concreto de este hombre, que es una auténtica delicia. Repasar uno a uno los discos, tiene multitud de discos, multitud de grabaciones, con ese carácter tan avinagrado, tan ácido. Dicen en algunos pueblos de Burgos que es un carácter áspero. Me gusta mucho el término áspero para describir el carácter de una persona. Pues Van Morrison es un áspero. Así que a ver si con un poquito de suerte el próximo 1 de diciembre le podremos disfrutar en el Within Center de Madrid, el 1 de diciembre de este año 2021. Esto es Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. En la próxima hora vamos a viajar hasta Haití. Haití es un país que ha sido devastado por un terremoto y también por las inclemencias del tiempo. Desgraciadamente, el terremoto no es el de hace años, sino un nuevo terremoto. Actualizamos la información con Gonzalo Zaballa. Gracias por estar en COPE.